Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenos días, buenas tardes, amigos, hermanos. Agradecemos infinito a la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. También saludamos a todos aquellos hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen por el chat y por los canales de YouTube, por Facebook, por Instagram de Mantra FM y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y también, claro, saludamos a los compañeros del equipo que en esta ocasión estamos compartiendo este bello momento. Saludamos desde Diamante, Argentina, a nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti.
Hola, Ricardo, muy buenos días. Y bueno, estamos tocando un tema que es muy importante para todos nosotros, como grupos, como seres humanos, ¿no es cierto? Que es el tema esa de la iniciación grupal o expansiones de conciencia grupal. Pensamos que es, no quiero decirle muy importante, pero sí de gran interés, más en esta época que estamos transitando, ¿no?
Así es, exactamente. Gracias, es una Ricardo. Bella oportunidad. Gracias, sí, Tere. Totalmente. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia, y está nuestra amiga y hermana Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días también para ti.
Así es, Ricardo. Muy buenos días, buenas tardes también. Bueno, acá en los tiempos de emergencia y conscientes de que tenemos que realizar ese trabajo continuo para sostener toda esa energía de bien. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Lucía. Seguimos en esa atención, sobre todo. Gracias. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra también nuestro amigo y hermano Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes y buenos días para vosotros, que es muy tempranito en México, por cierto. Sí. Pues estamos en la edición 391 del Faro Camino a Shambhala. Hemos iniciado el mes de marzo y mañana tenemos el novilunio en Piscis. Por lo tanto, ya tenemos un tema internacional que nos ocupa muchísimo.
Claro, claro, sí. Estar atentos, pero con serena expectación, indudablemente. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Continuamos hoy con la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual, dialogando nuevamente sobre la iniciación de grupo. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. En el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema tenemos lo siguiente. Los cambios decididos por quienes conducen realmente los destinos del planeta sobre las expansiones de conciencia humana tienen lugar, pues, en el ser humano que responde con mayor sensibilidad al estímulo espiritual y a la rapidez con que se ocupa de su personalidad. La decisión de hacerlo así y el permiso concedido desde Shambhala hicieron surgir ciertas cuestiones que debían ser consideradas. Evidentemente, si la iniciación es un asunto del plano físico que requiere el reconocimiento en la conciencia cerebral, los discípulos deben encarnar físicamente juntos, y con esto quiero decir, dentro del círculo infranqueable de los tres mundos, que son los planos físico, emocional y mental de la personalidad humana durante un periodo de tiempo suficientemente extenso para poner a prueba sus reacciones como grupo sobre el concepto de la iniciación grupal y recíprocamente como participantes. Durante gran parte de este tiempo, debe haber también una vida en el plano físico compartida por todos en el grupo. Esto no es necesario que involucre similitud o identidad de ubicación, sino que debe implicar la similitud de los asuntos mundiales y de la civilización. Y con esto, Lucía, preguntarte, ¿esta necesidad en el plano físico es una prueba de integración individual teniendo en vista la posterior integración grupal? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Es así, Ricardo. La jerarquía se vio obligada a adoptar la iniciación grupal debido al rápido desarrollo de la conciencia espiritual de la humanidad. Desarrollo que se demuestra, cualquier sea el rayo, como buena voluntad. Nos dice el maestro tibetano, antes de que finalice este siglo, refiriéndose al siglo XX, miles pertenecerán y permanecerán ante el iniciador y recibirán la iniciación en forma grupal. Atravesarán la puerta de la iniciación juntos y juntos formularán sus votos. Este enunciado se aplica a la segunda y tercera iniciaciones. Las iniciaciones superiores seguirán recibiéndose individualmente o en grupos de tres, pero no más. Entonces, decir que la humanidad está superando el desarrollo telepático debido a que los grupos y seres humanos en conjunto responden rápidamente a las impresiones y a la infusión grupal de ideas. La respuesta inmediata de grupos y naciones a la ideología de las mayorías ha sido inesperada y difícil de manejar en forma inteligente y constructiva. No fue anticipado por Shambhala o la jerarquía que la impresión general se desarrollaría con más rapidez que la sensibilidad individual, pero esto ha ocurrido así. El individuo que está en un grupo y trabaja en él es más sensible que aquel que lucha solo y desea llegar a ser sensible a la impresión. Uno de los factores que militan en contra del desarrollo telepático personal consiste en que la fuente potente y moderna ascendencia del espíritu humano contrarresta con frecuencia las reacciones de la personalidad, y la telepatía es algo personal que depende del contacto de una mente con otra mente. En cuanto el ser humano trata de ser telepático, es arrastrado inmediatamente a un vórtice de energías abstractas, que más bien lo condicionan para recibir impresiones espirituales que lo capacitan para establecer telepáticamente relaciones personales. Este sorprendente desarrollo permitió a los maestros abandonar el entrenamiento individual sobre la sensibilidad telepática impartido a los discípulos, aprovechando la oportunidad para entrenar y desarrollar grupos invocadores. Y Jesús, preguntarte, ¿se inicia de este modo un nuevo modo de acercamiento espiritual en forma grupal que nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que sí. En lugar de trabajar empleando sustancia mental inferior con aspirantes seleccionados, cambian por el contacto con el alma e iniciaron una nueva ciencia de invocación y evocación. La mente inferior se convierte entonces en simple intérprete de impresiones con el énfasis puesto sobre la mente, propósito y voluntad grupales. Este sistema de invocadores entrenados hace que la mente se convierta en un factor positivo y activo, anulando toda tendencia a la negatividad. Tal decisión jerárquica condujo necesariamente a instituir los procesos de iniciación grupal, transfiriendo la zona de entrenamiento y la enseñanza y preparación para la iniciación a niveles más elevados. Se llevó a cabo el experimento de dar la gran invocación a la humanidad, lo cual está dando buenos resultados, aunque queda mucho por hacer. Puede decirse que los requisitos para ayudar al discípulo a enfrentar las exigencias del proceso iniciático son la habilidad de ser impresionado, la capacidad de registrar con exactitud dicha impresión, el poder para grabar lo que ha sido dado y luego darle forma en la conciencia de la mente mediante las palabras. Basándose en la información recibida, el discípulo ha de invocar correctamente las energías necesarias y aprender experimentalmente a evocar respuesta. Se exhorta a alcanzar esa amplia y abierta sencillez que predispone a la expectativa de lo nuevo que está por precipitarse, pero lo impiden los idealistas del mundo más que el ser humano común, que tiene reacciones más simples y se halla más dispuesto que el místico u ocultista a captar y ver el camino de salida de la actual encrucijada porque piensa en términos de humanidad. Los discípulos del mundo con frecuencia se ven ofuscados por el espejismo de la belleza futura, pues ignoran la actual oportunidad. Esto es lo que quiso dar a entender el Cristo cuando dijo que no era posible poner vino nuevo en odres viejos, porque lo viejo será destruido por la nueva vida que se va expandiendo. Aquí se nos formula una cuestión, y es para ti, María Teresa. ¿De qué manera se entrena al discípulo aspirante? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bien, Jesús. Al discípulo se le entrena sobre ciertos factores muy importantes, y no su relación con el maestro. Y ellos son: el primero es el factor humanidad, su situación actual, sus problemas y su oportunidad inmediata. Discípulo es aquel que en todo momento trata de ayudar a la humanidad e impulsar el proceso evolutivo y a la vez desarrollar un profundo amor hacia el género humano, lo que caracteriza al iniciado y al maestro. El segundo punto es el factor iniciación. Este punto, estudiándolo, nos llevará a considerar el desarrollo secundario y el objetivo básico de esa identificación progresiva, ¿no?, con el alma del discípulo, el alma del grupo, luego con el alma de toda la humanidad y el alma de todas las formas. El tercer punto es el factor servicio, que no se refiere al servicio tal como se entiende comúnmente. Su significado común ha perdido grandemente su significación debido al énfasis erróneo. El iniciado cree que el servicio es la espontánea y fácil expresión de un definido contacto con el alma establecido en el plano físico, lo cual le otorga al discípulo percepción interna, espíritu práctico e inspiración, a medida que trabaja en el plano externo de expresión. La mayoría de los discípulos se ocupan en forma vaga de obtener la inspiración, pero nada saben acerca de las etapas preliminares para desarrollar la percepción, que conduce a la manifestación práctica e inteligente de satisfacer la necesidad en el nivel del diario vivir. Una de las actividades principales del discípulo aceptado es convertirse de un idealista bien intencionado a un ser humano activo que trabaja en bien de la humanidad. Se debe estar dispuesto a reconocer instantáneamente lo nuevo, a captarlo inmediatamente y dar un nuevo paso para desarrollar la conciencia humana precursora y revelar los nuevos y subsiguientes conceptos que constante e inevitablemente se le presentan, los cuales poseen el poder expulsor dinámico y satisfacen debidamente la necesidad humana del ciclo inmediato. Y ahora, Ricardo, una pregunta para ti. Cuando un grupo sea capaz de pensar en forma unánime y trabajar al unísono de acuerdo con estas ideas, ¿habrá dado el primer paso hacia la iniciación grupal? ¿Qué puedes decir?
Sí, Tere, mira, esto implica, la iniciación grupal implica lo siguiente: la posesión, primero, la posesión y el reconocimiento de una visión conjunta a la cual se subordina cada miembro del grupo. Segundo, la simultánea relación de los miembros del grupo con el alma en su propio nivel. Esta combinación alma grupal compuesta por el alma de cada miembro individual, que conduce a la integración grupal en los niveles del alma. Tercero, el contacto fusionado y consagrado de las personalidades del grupo en los tres niveles de expresión personal, niveles de percepción mental, astral y etérico. Algunos miembros del grupo establecen contacto en un nivel y otros en otro. Pero el objetivo debería ser establecer a voluntad un contacto más estrecho en los tres niveles y en todos cuando el grupo como tal lo demanda. Resulta difícil exponerlo, pero vendrá más adelante una comprensión más clara de lo que esto significa y lo que se produce. Cuarto, la capacidad del grupo de mantenerse unido sin erigir barreras entre los miembros. Esto implica necesariamente sacrificar las reacciones, ideales y planes de la personalidad. En estos momentos, distintos ideales, actitudes y puntos de vista separan a los discípulos, lo cual debe ser eliminado. Existen lógicamente otros requisitos, pero si se pueden comprender los enumerados y tratar de ajustarse a ellos lo mejor que se pueda, será un gran paso. Una de las grandes necesidades de todos los discípulos y aspirantes es desprenderse de teorías preferidas respecto a la vida, al discípulo y al plan. Mantener abierta la mente, siempre dispuesta a recibir lo inesperado y ser capaz, cuando la visión espiritual es suficientemente fuerte, de aceptar lo contrario de los ideales preconcebidos. Esto debe hacerse cuando se lo considera espiritualmente prudente e implica también una actitud expectante, la de esperar que aparezca la nueva visión y las nuevas verdades formuladas con claridad y que los nuevos poderes sean cada vez más eficaces. Y con todo esto, Lucía, una bella pregunta: ¿algo más deben tener en cuenta los individuos e integrantes de un grupo en preparación? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Sí, también se tiene que tomar en cuenta que se tiene que estar dispuesto a abandonar instantáneamente, cuando parece inútil, innecesario e inadecuado para la necesidad del momento, a recibir desde lo alto el poder que rompe y destruye lo que se ha cristalizado. Y es anticuado e inútil porque ya ha servido su propósito. Está dispuesto a trabajar como ocultista práctico, no como místico idealista, en los niveles de la visión y en el de los asuntos prácticos humanos. Asimismo, llevar metódicamente una vida de reflexión espiritual, la que fomentará en el discípulo una vida dual, objetiva y subjetiva, mientras que la meditación formal lo ayudará a enfocar la luz del alma en el cerebro y a sentar las bases para un servicio del alma viviente e iluminado. Este servicio solo es la expresión en el plano físico de actitudes y actividades del alma, tal como las evidencia en su propio nivel de conciencia. Una fase de este doble trabajo, la fase reflexiva, se manifiesta en creciente comprensión y se expresa viviendo una vida intencional, es decir, una vida que tiene un propósito. Conduce a un método de vida basado en un programa planeado que se aproxima lo más posible al plan y a los impulsos vitales jerárquicos. La segunda fase, que corresponde a la meditación común, es un retiro consciente y definido. Si esto se hace correcta, deliberada y regularmente, se alcanzará con el tiempo una interacción telepática muy productiva entre los discípulos del grupo y entre el discípulo individual, el maestro y el ashrama principal. Además, permitirá al discípulo ser más sensible a las ondas superiores que otorgan facultades. Toda la meditación implica, por lo tanto, vincular el corazón y la cabeza. El acercamiento místico y el ocultista, y también el sentimiento y el conocimiento. Y en este punto, Jesús, estas líneas de emergencia que se vinculan pueden en realidad afluir únicamente desde el centro cardíaco. ¿Qué nos puedes comentar?
Mira, Lucía, podríamos decir que cuando por las meditaciones correctas el centro cardíaco hace contacto con el centro, el centro cardíaco hace contacto dentro con el centro cardíaco dentro del loto de mil pétalos, es adecuadamente radiante y magnético. Relaciona a los discípulos entre sí y con todo el mundo, produciendo la interacción telepática tan deseada y constructivamente útil para la jerarquía espiritual, siempre que se lleve a cabo en un grupo de discípulos consagrados y dedicados a servir a la humanidad. Entonces se podrá confiar en ellos. En la nueva era, la nota clave del progreso del aspirante será amor a la humanidad, lo cual indicará el despertar del centro cardíaco. Ahora la clave es el servicio prestado altruistamente, que encierra una técnica que ponía automáticamente en actividad el centro cardíaco. Los discípulos, en su mayoría, carecen de amor a la humanidad. Aman a aquellos con quienes están asociados, el trabajo relacionado con el esfuerzo grupal, o aman a su propia nación. Quizás amen un ideal, pero no aman realmente a la humanidad como un todo. Se debe aprender que la humanidad es quien reclama su apoyo, lealtad y servicio. Lo expuesto encierra la tarea que tienen por delante aquellos que se preparan para la primera o la segunda iniciación. Para discípulos y aspirantes se abre el camino y para ellos llega el reconocimiento consciente de la luz, la necesidad de que presten servicio hombres y mujeres que se han liberado de la ilusión y del espejismo. Nunca había sido tan dramática como hoy. Bien, amigos, la bibliografía consultada para la edición de hoy procede del Discipulado en la Nueva Era, tomos 1 y 2, de Telepatía y Vehículo Etérico y del Despejismo de Alison Bailey. También de los cuadernos del nuevo grupo de meditación para la Nueva Era. Ahora continuamos, estamos atentos a las preguntas.
Gracias, Jesús. Pues tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo El Faro. Una de ellas dice: ¿qué motiva a la jerarquía la adopción de la iniciación grupal? ¿Quién se anima, compañeros? ¿Qué
Creo
motiva
que sí.
perdón, seguí, por favor, perdón,
Sí.
Ricardo.
Sí, creo que la jerarquía, como siempre, observando a la humanidad, en esa evolución que ha llevado durante mucho tiempo, y al estarla observando, ha reconocido que se ha desarrollado el elemento mental, el factor mental, en una forma muy amplia, y que por lo tanto la humanidad y aquellos que están buscando las grandes verdades, los aspirantes, los discípulos espirituales, están en mejores condiciones que nunca. Hay un gran avance, pero el trabajo que antes era de iniciación en forma individual, se ha visto que conviene ahora que es necesario realizarlo en grupo. Esta iniciación grupal favorece que esas almas en grupo puedan avanzar en el gran servicio, reconociendo al divino plan. Y por lo tanto ha llegado el momento, y sobre todo en esta ocasión que vive la humanidad, de que el trabajo grupal se intensifique. De allí que la iniciación grupal ya es una realidad. Hay trecho por realizar, pero indudablemente ya está presente. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo.
Sí, Lucía.
Sí.
Ajá. No, solamente agregar que, como vimos, que la respuesta a las impresiones telepáticas ha sido inmediata e insospechada en los grupos humanos. Y además, esta particularidad de la percepción humana no había sido prevista por los grandes seres. Y es así que hoy en día el individuo que está participando en un grupo y tiene sus actividades dentro de él es mucho más sensible para la captación de ideas o aspectos relativos a la telepatía, lo que significa un gran paso para el ser humano, ¿no? Y es por esto que en definitiva se decide entrenar grupalmente. Porque como grupo, al compartir todo, como vimos en su momento, digamos, las relaciones físicas, emocionales, mentales e incluso constituyendo un alma grupal, indudablemente que esto se potencia, ¿no? Se potencia en todos sus aspectos. Y esto es lo que lleva a que se produzca este avance tan significativo y entonces son exponenciales todas las actividades que se realizan en los tres mundos, físico, emocional y mental. Y esto es realmente novedoso porque en realidad se está produciendo con mayor énfasis en los últimos tiempos.
Gracias, María Teresa Jesús.
Entiendo que el método de la iniciación es un método selectivo. Lo que pretende será a través de la respuesta al llamado invocativo de la jerarquía, aplicar un mayor grado de compromiso y, por lo tanto, realizar una más profunda reparación de, bueno, reacondicionamiento de la personalidad para que el alma se manifieste. Se provoca una transmutación, una transformación y al final una transfiguración. Claro, esto hace que sean muchos los llamados, pero muy pocos los elegidos, y menos aún los que llegarán a la meta. Es un proceso muy difícil, evidentemente, pero tiene garantizado el éxito, básicamente por la experiencia y la prueba tan dura que supone la iniciación. Vidas enteras de dedicación continua.
Es así, Jesús. Bueno, pasamos a la segunda pregunta que dice, ¿qué trascendencia tiene el entrenamiento grupal del discípulo en esta época?
Pues creo, Lucía, que es muy importante el entrenamiento grupal porque la necesidad que actualmente enfrenta la jerarquía, el Shambhala, claro, el planeta todo, es muy importante. Estamos en momentos cruciales, de gran oportunidad, claro, pero de grandes decisiones. Y hoy más que nunca, el trabajo de grupo es indispensable. De allí la importancia, la trascendencia de que un aspirante y un discípulo piense como alma, se exteriorice como alma, vea a sus congéneres, sobre todo a su familia, a sus compañeros, a los más cercanos, a los que va conociendo, reconocerlos como almas. Y se nos decía también la importancia de reconocer el alma de una región, de una ciudad, el alma de la nación, pero también un alma que existe en un continente o la humanidad toda. Cuando se va teniendo esa expansión de conciencia e ir considerando a las grandes almas como y ser parte de ellas, entonces el trabajo grupal está cumpliendo su gran propósito. Y se pide ahora que ese grupo deje de ser idealista para convertirse en un grupo verdaderamente invocador, pero activo, con gran amor a la humanidad. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. Jesús, María Teresa.
La trascendencia es total, siempre y cuando cuente con la complicidad del propio estudiante, del propio discípulo, porque no es tanto hablar de entrenamiento duro en el sentido de intensivo, de continua atención, sino ir viendo cómo las herramientas que se te han dado, la meditación, los temas de reflexión en concreto, van evocando en uno mismo una respuesta rápida. Por lo tanto, hay una aquiescencia total de que el método de este entrenamiento de intensivo, la iniciación, da resultado. Pero claro, da resultado en aquellos que han descubierto que la perseverancia abre la puerta. Si esto no se ha descubierto a nivel por propia experiencia, no vale la pena rebuscarlo en los libros.
Es así, Jesús. Y bueno, es tan importante en esta época este entrenamiento grupal, porque cuando hacemos los plenilunios, novilunios en grupo, ese pedir, digamos, esa afluencia de energía se hace mucho más fuerte, más potente. Entonces la energía llega con mayor fuerza, podríamos decir. Realizar esa interacción grupal, que es lo que estamos haciendo, ese trabajo para interrelacional, para que en algún momento esos grupos se fusionen y como grupo se pueda comprender ese plan. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con este entrenamiento grupal, ese entrenamiento intergrupal para poder fusionar.
Sí, ¿quieres? Sí, Lucía. Bueno, que esto es muy importante, ¿no es cierto?, el entrenamiento grupal, como porque ya dijimos que se amplía de forma notable la recepción de ideas y la posterior comprensión y puesta en práctica de las mismas. Pero también sucede que la humanidad no está suficientemente preparada para recibir impactos de Shambhala, ¿no es cierto? Y seguramente por eso tenemos el caos que observamos por doquier, ¿no es cierto? Sin embargo, se está realizando para experimentar justamente nuestra respuesta. Entonces, se observan grandes cambios en la sociedad, tanto en forma constructiva como en forma destructiva, ¿no? Ya lo vemos. Pero por otro lado, la acción grupal posibilita la capacidad de la discriminación con la mente razonadora y luego el discernimiento por la mente intuitiva. Y esto es un gran paso, siempre que, por supuesto, podamos ejercer un cierto dominio o gobierno sobre nuestra personalidad. Adelante, Lucía.
Gracias, María Teresa. Bueno, estamos con una tercera y última pregunta. Hablamos mucho de iniciación como algo mágico, pero ¿por qué no percibimos que la iniciación se da cada día y en cada instante del sendero? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, de que todos hemos leído mucho al respecto de la iniciación y que en realidad es una cuestión que tendrá que dilucidar uno mismo. Seguirá las órdenes del instructor, faltaría más, irá percibiendo vía intuición hacia dónde encaminarse, pero básicamente Una iniciación implica estar alerta las 24 horas del día. Tanto es así que se llega a desarrollar esa continuidad de conciencia, ese aspecto mágico que se nos ha hablado de manera fabulosa desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, ¿por qué se mantiene vivo esto? Porque hay un alineamiento triádico muy bueno y sobre todo la afluencia de energías. Y uno, sí que es verdad, cuando se consiga, deja de ser ese ser humano que había querido tanto.
Sí, me parece que tenemos 2 minutos, tal vez María Teresa, Ricardo.
No, yo quería. Bueno.
Adelante.
Tere, adelante.
Bueno, no, solamente acotar que el tema contiene una enorme verdad, ¿no es cierto? Esto que está diciendo esta pregunta de lo cotidiano. Y es que es eso justamente, ¿no? De acuerdo a nuestras actitudes cotidianas, vendrá el próximo paso.
Nos vamos a la cápsula.
Creo bueno, que es bien. Momento. Adelante, Jesús.
Pues muy bien, vamos a leer la 502 del parágrafo del libro Infinito Segundo de Elena Rueric. Dice así: los que están bajo nuestro servicio y se han dado cuenta del poder del sacrificio, conocen la belleza del logro. Por lo tanto, alcanzarán a los que han entendido el servicio en sus corazones. Por tanto, el servicio, en el nombre del logro poderoso, otorga la belleza a la existencia. Todos los efectos kármicos se forjan de las fusiones armoniosas de los esfuerzos del espíritu, y todos los esfuerzos están inscritos en el libro de la vida. Por tanto, las vidas se están construyendo y la belleza de la seidad se está definiendo. Infinito, libro 2. Elena Rueric. Nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de buena voluntad.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Y haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo que representa este principio, la distribución de pan o el hombre que vierte agua de un cántaro. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente la buena voluntad, repitiendo las palabras buena voluntad. Y enviando la forma mental de buena voluntad a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Decimos la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos ubican en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben directamente a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 6 horas de México, 12 horas de Portugal, 13 horas de España e Italia. Y toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com. O búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.